¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien,
bueno,
todo bien.
Bueno, ¿nos podés explicar un poquito más esto cómo es?
Sí, bueno, vos lo explicabas bastante bien. Se trata de una práctica abusiva que es bastante común en las empresas. Lo que por ahí no es tan común es que haya empresas que tengan la actitud que ha tenido Telefónica de Argentina hasta ahora, ¿no? Allá por el año 2014, como vos decías, Telefónica lo que hizo fue inventar un abono y le puso un nombre, una sigla, una inicial. Era el abono SVATV, Servicios de Valor Agregado de Telefonía Básica. Estamos hablando del servicio, en primer lugar estamos hablando del servicio básico telefónico, ¿no? El servicio público, el servicio, las líneas de hogar,
el que te llegaba el cablecito y vos lo único que podías enchufar ahí es un teléfono, punto, digamos, un aparato de teléfono, y con eso hablabas, marcabas el número.
La línea de cobre, digamos.
Sí, sí.
Pero independientemente de eso, hago esta aclaración para que se tenga en cuenta la gravedad de la conducta. El servicio público telefónico, este servicio, el servicio domiciliario, es un servicio que está regulado por el Estado, que tiene un marco regulatorio y que las empresas no pueden modificarlo unilateralmente como se les ocurra. Tampoco lo podrían hacer si se tratase de cualquier otro servicio. Imponerle un cobro a los usuarios unilateralmente, arbitrariamente. Lo que hizo la empresa fue crear ese abono, servicios de valor agregado de telefonía básica, y lo bonificó durante 3 meses a 3 millones de usuarios, a todos los clientes, y después empezó a cobrarlo mes a mes, todos los meses. Y ese abono en realidad lo que daba a los usuarios era un derecho a acceder a los servicios de valor agregado, el memobox, el envío de llamadas, la identificación de llamada, pero nadie lo había contratado.
Claro.
Ningún cliente lo había contratado. Es más, había clientes que tenían alguno de esos servicios, por ejemplo el memobox, lo tenían contratado aparte, a un valor, supongamos, de 5 pesos, y a partir de ese momento la empresa empezó a cobrarle 20 pesos el servicio este de valor agregado, el abono este, pero nadie lo había contratado. Entonces, bueno, la empresa no solamente no hizo caso a los reclamos de los usuarios, sino que los organismos de control de las telecomunicaciones, en su momento la CNC, después la TIC y últimamente el ENACOM, que son las distintas denominaciones que tuvo el ente de control, intimaron a la empresa reiteradamente a que cesaren esa conducta, y la empresa nunca hizo caso, hizo planteos inverosímiles, dijo que había, es más, mintió abiertamente en el expediente, dijo que había cesado en el cobro del cargo, y el cobro seguía, al menos hasta el año pasado lo seguían cobrando. Tenemos información de algunos usuarios que al día de hoy se lo siguen cobrando. Se inició una acción colectiva con una asociación de defensa del consumidor que se llama CODEC. Y yo intervine en ese expediente en el último tiempo, pero es un expediente judicial que tramitó por 10 años y ahora hay sentencia de primera instancia que condena a la empresa a hacer la devolución de todos esos montos.
A ver, ya que mencionaste primera instancia, con lo cual esto imagino que va a tener una apelación por parte de la empresa, y no sé, ustedes, ahora me lo vas a decir, con lo cual pasará a una nueva instancia judicial, seguro.
Sí, seguramente, porque además la conducta que ha tenido la empresa hasta ahora no nos da ninguna esperanza que vaya voluntariamente a revertir esta conducta, sino que probablemente apelen y vayan hasta la corte, así que es probable que este proceso se extienda por 10 años más.
Bueno,
cómo funciona la Corte Suprema de Justicia en Argentina.
Sí. A ver, supongamos que son 20 mil millones de pesos que habría que distribuirlo entre 3 millones de personas damnificadas. ¿Esto sería así?
Sería más o menos así. Esos 20 mil millones incluyen una multa por daño punitivo, que es una especie de castigo por la conducta dolosa que ha tenido la empresa, es decir, el lucro ilícito que ha llevado voluntariamente hasta ahora. una multa por un 25% más sobre la facturación, que es un está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor por facturaciones erróneas, y además una serie de costos y gastos que tiene el proceso en cuanto a honorarios, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hemos pedido es un embargo en las cuentas de la empresa por ese monto, porque además tenemos información financiera de la propia empresa que indica que la empresa está en crisis y que se está retirando de Argentina en cuanto a la prestación del servicio de telefonía básica, ¿no?
Claro, bueno, a ver, eso te iba a preguntar. Porque
de nosotros...
Sí. ¿Cómo? No, te iba a preguntar, porque ahí tenés otro tema, digamos, ya ni siquiera no sé si Telefónica tiene, o es Movistar ahora, ¿es la misma empresa? ¿Cómo es?
No, son dos empresas, es Telefónica de Argentina y Telefónica Móviles, es Movistar.
Ok. O sea, Telefónica sigue existiendo. Telefónica de Argentina. Está bien, y Telefónica sigue existiendo en la Argentina.
Sí, sigue existiendo casi testimonialmente, porque creo que ustedes también han tenido testimonios de clientes de la empresa que todo lo que es la telefonía básica tiene tendencia a desaparecer.
Sí. Hemos hablado del famoso robo de...
Claro, la empresa está reemplazando las líneas de cobre por fibra óptica, porque ya el negocio de las empresas de telecomunicaciones no es más la comunicación por voz, sino que son justamente los servicios de valor agregado, las plataformas de streaming, etcétera, etcétera. Y es más, si hoy lo que iba a decir recién, Martín, si alguno de nosotros quisiese contratar el servicio de telefonía básica, ingresa a la página de Telefónica y no va a encontrar el servicio de telefonía básica, va a encontrar un servicio de telefonía por internet, que no es el servicio básico telefónico, que es servicio público, ¿sí?
Sí, está claro. Bueno, y por ejemplo, yo no estaba al tanto de esto, de la demanda, digo, pero ahora me estoy enterando que hay una demanda, y estoy revisando una factura vieja, y veo que efectivamente, yo cuando tenía teléfono en línea, también me cobraron esto. Estoy adentro del paquete, digamos.
O sea, exactamente. Todos los usuarios, salvo los que hayan manifestado en este expediente que no quieren participar de este proceso colectivo, están comprendidos por los alcances de la sentencia.
Insisto, también
para aclararlo, sí. No significa que mañana vas a presentarte en Telefónica y te van a dar dinero, ¿no? Esto es un proceso, como te digo, la sentencia es de primera instancia, todavía no está firme, y después requiere un proceso de liquidación que es bastante complejo, y establecer formas de devolución a los clientes. Puede haber personas que sigan siendo clientes de Telefónica, en ese caso se haría un reintegro en la factura, pero puede haber personas que ya no sean clientes de la empresa, entonces hay que ver cómo se les restituye
claro.
El dinero a esas personas, o se establecen formas...
Bueno,
digamos, de hacerle llegar el dinero de alguna manera.
Y lo último que te quiero preguntar, este tipo de sentencias, ¿son medio inéditas en la Argentina, digamos, tiene o ya hemos tenido antecedentes de cosas parecidas?
Digamos, este tipo de sentencias es un tanto inédito por el monto, más que nada. Pero acciones colectivas hay todos los días. Porque todos los días hay conductas de las empresas que afectan colectivamente a miles, cientos de miles o millones de usuarios, como en este caso. Entonces, las acciones colectivas en Argentina desde hace ya unos cuantos años vienen teniendo cada vez más desarrollo y más recepción por el Poder Judicial. Lo que pasa es que son procesos complejos, que son procesos que tienen un montón de incidentes, de discusiones en el medio hasta que se llega a dictar la sentencia, y después también son procesos complejos que para como te decía recién, para la liquidación, para la realización de la sentencia, con lo cual no es el litigio al que el común de los abogados están acostumbrados. Pero es la única manera de revertir este tipo de conductas que afectan masivamente a muchísimas personas. Y tal vez si uno divide esos montos por cada usuario afectado, son pocos pesos, es poco dinero que generalmente nadie reclama individualmente, pero si uno lo mira en perspectiva y lo mira desde una mirada colectiva como en este caso, vamos a darnos cuenta que son ganancias ilícitas, incluso en muchos casos rayanos con el delito penal. Nosotros en este caso estamos analizando hacer una denuncia penal en contra del directorio de la empresa también, porque claramente desde el año 2014 por lo menos estaban sabiendo que estaban llevando adelante una práctica prohibida por la ley y a pesar de eso continuaron y bueno, de hecho facturaron miles de millones de pesos de manera ilícita.
Queríamos conocer algunos detalles más, Dante, de esta novedad, de esta noticia que se conoció la semana pasada y como siempre nos interesa mucho este tipo de temas. Te mando un saludo, te agradezco la gentileza.
Gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo, Martín.
Un abrazo. Dante Rusconi, abogado especialista en Derecho de Defensa del Consumidor.
A las 7, gente despierta.